Es cine con Andrés Arconada.
¿Cómo estáis? Bienvenidos a Es Cine en el Radio, con los estrenos, con los concursos, con las noticias. Hoy, como siempre, vamos cargaditos y eso está muy bien. Yo quiero saludar, como siempre, a mi ladito ya, Sergio. ¿Cómo estás, Sergio?
Muy buenas noches.
Bueno, pues lo que hacemos al principio del programa, os planteamos un concurso o dos. En este caso es un concurso que vamos a solucionar la semana que viene. Víctor no puede participar.
No. Lo tenemos en la parte técnica, pero no puede participar.
No puedes. Es una lástima, pero no vas a poder ir al cine. Por cierto, luego sabremos también el resultado, y hablando de premios, de los que mandasteis a nuestro sorteo de la semana pasada. Lo sabréis después de los estrenos, como es habitual. A ver, ¿dónde no puede ir Víctor?
Pues no puede ir a ver una película muy, muy llamativa y que seguro que va a funcionar muy bien, como es El Hijo. ¿Qué pasaría si un niño de otro mundo aterrizara de emergencia en la Tierra, pero en lugar de convertirse en un superhéroe, en un héroe para la humanidad, fuera algo mucho más siniestro? Pues esto es lo que le pasa al matrimonio formado por Tori y por Kyle Breyer, que siempre han querido tener un hijo, que no pueden, que deciden criar a Brandon, que es un niño venido de las estrellas, pero van a descubrir que posee unas habilidades muy especiales. El problema surge cuando se dan cuenta de que el niño no emplea esos poderes para hacer el bien, sino que el mal comienza a crecer dentro de él. Una película de Sony, que distribuye Sony en España, muy, muy interesante. Y sorteamos 5 entradas dobles para ver El Hijo. Los cines lo podéis consultar en nuestra página web. Y la pregunta es muy sencilla: ¿de qué superhéroe es la versión negativa el protagonista de El Hijo?
Bueno, pues es muy fácil. ¿Dónde tenéis que enviar vuestro mail? Es cine más, signo positivo, ¿eh? Es cine más concurso @esradio.fm, y tú puedes ser uno de los que consiga esas entradas dobles para ver esta película, que mezcla el terror, el suspense,
la ciencia ficción,
claro. A ver si os gusta. Pues dicho esto, si os parece, nos vamos ya con las taquillas. Pues empezamos con la taquilla norteamericana. En el puesto número 10, una película que no ha funcionado excesivamente. Hablamos de Ugly Dolls, Extraordinariamente Feos, una película de animación que en su tercera semana ocupa, como os decía, el puesto número 10, con una caída ya impresionante, 45 millones de producción y tan solo ya 17 millones de dólares de recaudación. Mejor que Nunca, en su segunda semana, acumula tan solo 10 millones de dólares. En cuanto El Sol También Es Una Estrella, en su primera semana arranca mal, octavo puesto, con una recaudación de 2.600.000 dólares. Casi Imposible, la película de Charlize Theron, tampoco va muy allá, en su tercera semana puesto número 7, con 25 millones de dólares. The Intruder, película de terror, en el puesto número 6, como os decía, 3 semanas. Y eso sí, una producción, como suele ser el caso de estas pelis, muy cortita, de 8 millones de dólares, sobrepasa ya los 28 millones de dólares. Estimadoras Compulsivas tampoco ha sido el éxito que se esperaba, a pesar de contar con dos actrices muy populares, encabezada por Anne Hathaway, y la otra cómica insoportable, pero que tanto gusta a los americanos, y que lleva un total de 23 millones de dólares. Tu Mejor Amigo, Un Nuevo Viaje, en su primera semana, arranca con 8 millones de dólares. Pokémon, Detective Pikachu, sigue ocupando el puesto número 3 después de 2 semanas, y un total de 94 millones de dólares. Vengadores Endgame, 4 semanas, y ya sabéis que sigue siendo impresionante el éxito. 770, casi 771 millones de dólares solamente en el mercado norteamericano. En cuanto a una saga que en España no funciona muy allá, incluso algunas de las películas fueron directamente salieron en DVD o Blu-ray, habló de la saga John Wick, interpretada por un actor bastante popular. En su capítulo tercero, que esta es la tercera entrega, en su primera semana, y no son caras de producción, el actor es Keanu Reeves, que no lo he dicho, ha hecho 57 millones de dólares, con lo cual está muy bien. En cuanto a la taquilla norteamericana, española, empezamos con la película de terror La Llorona, que en 5 semanas ha recaudado casi 4 millones de euros. Los hermanos Sister estrenaron pocos cines, tiene una caída pequeñita del 17% y ha hecho un acumulado ya de 426, casi 427 mil euros. Dumbo ha subido con respecto a la semana pasada, ha subido un 5%, ya está en el puesto número 8 y lleva un acumulado de casi 14 millones de euros. Mía y el León Blanco, esta película también familiar, está funcionando estupendamente bien, ha subido un 12% en taquilla y lleva casi 3 millones y medio de euros. Casi Imposible arranca fatal, en su primera semana 306 mil euros. Timadoras compulsivas, después de 2 semanas no cae mucho, pero tampoco lleva una gran taquilla, 1.256.000 euros. Lo dejo cuando quieras, en su 6ª semana, la película española que más dinero yo creo que está dando en los meses previos o en lo que va de año, hablamos ya de casi 10 millones de euros. Hellboy, también pinchazo, como ha pasado en todo el mundo, a pesar de ocupar el puesto número 3, en su primera semana ha hecho poco más de 500.000 de euros. Vengadores Endgame, en su 4ª semana, lleva 26.658.000 euros. Pokémon sigue ostentando el puesto número 1 en su 2ª semana, más de 3.700.000 euros. Así que estas son las taquillas.
Flixolé te ofrece este espacio.
Qué contento estoy. Todas las semanas me acerco a la plataforma de cine español, el que mejor cine español tiene. Decimos más de 3.000 y no lo dudéis, desde que esta plataforma se dio a conocer va acumulando títulos todos los meses. No solamente tiene cine español, también tiene cine europeo, del mejor cine europeo, el mejor cine de la RECAO. Pero dejadme que me quede con la parte española porque tiene títulos para todos los gustos y sabores. Lo mejor del cine español está en Flixolé. ¿Y cuál es lo mejor de todo? Pues que te puedes suscribir, puedes pertenecer a la plataforma de la que ya somos muchos, por tan solo 2,99 euros al mes. O sea, que ahora mismo no es de Flixolé, es porque no quiere. Y además, Flixolé hoy nos va a traer algo que para nosotros es muy enternecedor. Tenemos la muerte de Analía Gadé como noticia, que ahora os contará más Sergio, y muchas de sus películas, que también os lo contará, están en Flixolé. Y además, un festival del que luego, porque se presentan películas que se van a estrenar próximamente o rodajes que se están produciendo de cine español o series, el certamen que se celebra en Tudela se llama Lo que viene, hablaremos con su directora y evidentemente todo eso en un momento dado también estará en Flixolé.
Hace muy poco despedíamos a Doris Day, una rubia de ojos claros. En este caso, pues también vamos a despedir a otra rubia de ojos claros. En
era
este
como
caso,
un gato.
Altísima.
Los ojos de Analía Gadé eran como los de un gato.
Sí, una gran diva del cine español que paseó su melena rubia por muchísimas películas, ¿no? Que muchas están, de hecho, como decías, en Flixolé. Fíjate qué historia. Hace 15 años se retiró un poco más de la vida social porque sufrió un ictus y, sin embargo, ha sido al final un cáncer, ¿no? La que se ha llevado a los 87 años. A Analía Gadé, llevaba 3 años luchando con esa enfermedad. De nacimiento argentina, nació en Córdoba en 1931. Empezó en el mundo del cine a través de los concursos de belleza y a Madrid llegó concretamente en 1956. ¿Quién la esperaba en el aeropuerto de Barajas? Pues la esperaba Fernán Gómez, para rodar, de hecho, Viaje de novios. Con él rodaría hasta 8 películas, se convirtieron en una pareja
real
y habitual en el cine español, pero bueno, Analía Gadé tenía bastante repertorio y era capaz, pues, de hacer comedias de Pedro Lagazaga o clásicos de Adolfo Marsillac. Uh-huh. Interpretó, pues, ganarse al público español, sobre todo con películas como Una muchachita de Valladolid, película que, por cierto, está en Flixolé, como también está Tú y yo somos tres, Las marginadas, María y la otra, El ojo del huracán. Es decir, un gran repertorio y tiene películas, por ejemplo, pues con Lina Morgan como compuesta y sin novio, fue pareja de Alberto Crosa, de Arturo Fernández, de Paco Rabal, es decir, una gran diva del cine español que desgraciadamente...
Y una gran actriz, y lo demostró muchas veces en teatro. Bueno, Flísole, como dices tú, uh-huh. Recupera gran parte de su obra, que la tenéis uh-huh. incluida con Máster de la Alta Definición.
Mayores con reparos, es decir, hay muchas películas
muchas.
De Anaria Gade, porque evidentemente, como tú decías, uh-huh. en Flísole está casi todo el cine español, prácticamente todo.
Bueno, pues ahora el cine del futuro, es decir, lo que vamos a ver en el futuro, y evidentemente que, ¿por qué no?, también estará en Flísole. Hablo del certamen, lo que viene, que se celebra ya la semana que viene en Tudela.
El próximo día 6 de junio comienza una nueva edición de Lo que viene, un certamen que organiza la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, y precisamente vamos a hablar con la presidenta de la asociación y nuestra compañera María Guerra. María, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Sergio? Muy buenas noches.
Bueno, muchas gracias en primer lugar por atendernos, que sabemos que estás en este momento en el Festival de Cannes, que estás hasta arriba de trabajo, pero has querido tener este huequito.
El año pasado naturalmente, claro.
El año pasado se celebraba la primera edición de Lo que viene, que es un poco lo que hacen también las grandes majors en Estados Unidos cuando citan a la prensa y le enseñan un poco avance de todo lo que van a tener, y este certamen que se celebra en Tudela nos va a avanzar lo que muchas grandes distribuidoras y pequeñas tienen para la próxima temporada cinematográfica, ¿no?
Pues sí, o sea, hay una cosa muy interesante, que además son productoras muy potentes, uh-huh. Y por ejemplo está, bueno, pues Movistar, Telecinco, Mediaset, A3Media y Televisión Española. Entonces nos van a mostrar sus novedades, algunas de las novedades de cine y también de series, ¿no? Y eso, pues realmente, como dices, es una costumbre pues que muy anglosajona, que no es competitiva, pero que sirve para reunir a la profesión de un lado y de otro, y también poner la chispa. Bueno, es que Tudela es un lugar muy especial porque hay ciudades que apuestan por el cine, y porque Tudela tiene pues un cine club durante todo el año, tres festivales, uh-huh. y entonces, bueno, pues son lugares que se abren. Entonces, bueno, pues esperemos que sea interesante para todos.
No solamente vamos además a ver avances de cine y de series, como decía, sino que también hay mesas redondas, hay coloquios, es decir, que hay una actividad paralela luego bastante interesante.
Pues sí, porque, o sea, esto digamos que tiene varias patas, ¿no? Una está la industrial, y es que vienen las productoras y también vienen ejecutivos para uh-huh. explicarnos un poco en qué momento estamos. Luego hay mesas redondas entre periodistas para saber en qué situación está la profesión. La nuestra es una asociación, como sabes, una asociación de 230 miembros, uh-huh. en los que somos informadores y críticos. Entonces, bueno, pues hablamos de cómo están afectando la llegada de nuevos formatos, cómo el estado de, pues por ejemplo, la llegada de Netflix a España, también los periodistas periféricos, y eso son es una parte muy importante para nosotros periodistas. Luego también hay clases magistrales, que todavía no puedo anunciar, de grandes personajes del cine a las que asistirán estudiantes de cine navarros, y bueno, quien quiera apuntarse, ¿no? O sea que tenemos todas estos acontecimientos, además de preestrenos, o sea que son preestrenos que se pueden ver en Tudela, pero evidentemente todavía no en cines, como por ejemplo pues Fernando Colomo presenta Antes de la quema, y Marina Sereseski presenta Lo nunca visto, que es una película sobre la inmigración uh-huh. Protagonizada por Carmen Machi. Entonces, bueno, pues son cosas interesantes. También está Rafa Cobos, que es uno de los creadores de La Peste, que va a hablar, a presentar la segunda temporada de esta serie de Movistar.
Sí, además la asociación a la que pertenecemos tanto Andrés Arconada como yo, es decir, sabemos el esfuerzo que supone tener dos proyectos tan grandes como son, por un lado, los premios Feroz, que ya están totalmente consolidados, y este certamen que, como dices, reúne a tantísima gente de la industria, de la crítica, de la prensa y en definitiva del cine y de la televisión.
Sí, porque además se trata de crear debates, ¿no? Porque muchas veces yo creo que también, bueno, pues el público piensa que esto es más, es menos complejo, ¿no? Y evidentemente el cine es una industria que da muchísimos puestos de trabajo y que trae mucha cola, puestos de trabajo incluidos el vuestro y el mío, que es que estamos aquí porque hay películas y porque necesitamos que haya una interpretación. Digamos que los periodistas somos los que conectamos a la película con su público. Y en ese sentido es importante también que nosotros analicemos cuál es nuestra propia situación o, por ejemplo, cuál es la consecuencia o qué es lo que está pasando con la llegada de Netflix. Hace 5 años había una crisis tremenda, no se hacían películas ni series, bueno, series sí, pero películas no tantas.
No,
y ahora
cierto.
Resulta que están todos los directores contratados, que se están pegando por los directores de fotografías, porque las nuevas plataformas tiran muchísimo de estos profesionales. Y bueno, pues nos interesa mucho saber qué está pasando y cuál va a ser el futuro. Bueno, barruntar lo que va a ser el futuro.
Pues se presenta con muy buena pinta esta segunda edición de lo que viene, María. Te deseo, bueno, pues toda la mierda del mundo, como se dice, para este nuevo certamen, y nos veremos en Tudela.
Pues muchas gracias, Sergio. Hasta luego.
Un
Buenas
abrazo.
Noches.
¿Te gusta el cine español? Entra en Flixolé. Si te gustan Marisol y Joselito, entra en Flixolé. Si te gustan José Luis López Vázquez y Gracita Morales, entra en Flixolé. Flixolé, la mayor plataforma online con el mejor cine español por solo 2,99 euros al mes. Entra en flixolé.com y descúbrelo.
Pues empezamos con los estrenos y lo hacemos con una película que hay mucha expectación. Yo también tenía bastante expectación, tenía mis dudas porque creo que el director Guy Ritchie, el que nos ha brindado películas como Snacks, Cerdos, así, Cerdos y Diamantes, que me parece una película de acción estupenda, o la saga de Sherlock Holmes con Robert Downey Jr., ¿no? Bueno, no era el director adecuado. Tampoco me parece que Will Smith era el actor adecuado para interpretar al genio. Al final, después de haberla visto, me dan la razón. A mí Aladdin me ha resultado decepcionante.
Oh, alabado sea aquel que me invoca. Seré fiel a mi juramento. Os concederé 3 deseos.
Es broma. Mira.
¡Fíjate! ¡Ya me has picado! ¿Ves? ¡No hay un genio tan genial!
¿Puedes hacerme un príncipe?
Lo de hacerte un príncipe es muy ambiguo. Podría literalmente...
¿Hacerte un príncipe?
Ya, no.
¿Habéis visto mi palacio?
Pareces un príncipe por fuera. Pero
bueno, la historia de Aladdin, ya sabéis que parte de una película que en 1992 estrenó la Factoría Disney con la voz de Robin Williams en el original, que nosotros la vimos con la voz del gran José Mayuste, que hizo un trabajo excepcional, y fue una de las películas Disney que batió todos los récords, más de 500 millones de la época, de dólares de recaudación, todo un exitazo que luego ha hecho que tuviera secuelas para vídeo, etcétera, y sobre todo que hace 4 años, si uno no recuerda mal y no le falla la memoria, vio su versión musical teatral en Broadway, que todavía sigue en cartel, que ahora mismo está también en Londres, y que tuvimos la fortuna de ver, que nos parece, al igual que la película de dibujos animados, una película y una función de teatro muy mágica y muy emotiva, cosa que no sucede en la película. Este es el gran fallo de la misma. Es decir, al espectador le da igual un poco todo lo que pasa. Dura 2 horas y no mantiene el ritmo que debería mantener. El fallo con la elección de actores es notable. Es decir, el haber elegido a Mena Massoud como Aladdin es un actor menudo, un actor que tiene cara de pobrecillo, pero no es el pillo de Aladdin, este personaje que ya sabéis que es un ladronzuelo que va a encontrar en el mercado a Yasmín, a la princesa Yasmín, hija del sultán, que engañado por Jafar, el emir, y malísimo, malísimo, va a ir a una cueva donde Jafar quiere conseguir la lámpara maravillosa donde salga el genio y le convierta en el rey absoluto del universo. Mira por dónde va a caer en sus manos el encuentro con el genio, y así sucesivamente. Bueno, pues todo eso ocurre, pero ocurre de una forma que nos va dando igual, y es más, miramos el reloj a ver cuándo acaba. Los números musicales sí son brillantes en cuanto a puesta en escena, pero no en cuanto a ritmo y seducción. Es decir, se nota que Ritchie no tiene ni idea de lo que es un musical y está muy claro del por qué digo esto. Como os decía, Aladdin no es el acertado, tampoco Will Smith. Hay momentos que cuando el genio debería estar muy cercano, no sabe muy bien dónde mira, dónde está, qué es lo que está haciendo y no logra empatizar con el espectador. Yo creo que es una mala elección y el coger una superestrella a veces no es bueno, y este es el caso. Ya hubo muchas críticas cuando se vio el primer tráiler, porque no todo puede estar en función de él, y lo tienes. O sea, uno de los grandes momentos de Aladdin es cuando aparece el genio en la cueva. Ese es el gran momento, tanto en la película de dibujos como en la función de teatro, como tiene que ser. O sea, no podemos empezar con Will Smith interpretando a un hombre que va a contar un cuento a unos niños, porque rompes la magia de lo que va a ser posteriormente el genio. Ya sabemos que estás en la película, y aunque tarde, ya aparecerás y tendrías que haberte convertido en el eje, y no lo es, no lo es. Yo solamente os digo que bueno, que Jasmine está estupenda, que es Naomi Scott, está maravillosa. No está bien Jafar, no es el Jafar que todos imaginamos. No está bien tampoco el sultán Negan, que está triste desde un principio, no es ese bobaricón buena persona que veíamos en la peli y en la función teatral. Es decir, aquí falla algo, falla un guión que no está trabajado, y una película que sí está trabajada en cuanto a efectos especiales, pero no en cuanto al ritmo, como os decía. Hay algo también fundamental, es la música, hay mucha música, es decir, es un musical, con lo cual los niños, yo no sé si aguantarán las 2 horas que dura la peli. Sí es verdad que aquí en España se van a doblar todo, incluido las canciones, con lo cual supongo que lo soportarán mejor. Lo que os iba a decir antes, yo os digo que si el mono, ya sabéis, su mascota, su ayudante, su todo, aparece en 2 secuencias más, roba la película. Es lo mejor de la peli, el mono, sin ningún tipo de duda. Así que Aladdin no es una peli que yo vaya a recomendar. Sin embargo, hay una peli que me sorprendió, porque es divertida, porque no tiene una propuesta muy ambiciosa. Se llama Como pez fuera del agua. Es una película de origen italiano, una peli que se habría que compararla con lo que sucedió en Italia cuando se estrenó, en cuanto al número de espectadores y recaudación, podría ser lo mismo que significó aquí 8 apellidos vascos. Sería una cosa similar. Como pez fuera del agua es una comedia que se ve muy bien.
Y es precisamente en esas periferias donde Europa se juega su futuro.
Papi, he conocido a un chico. ¡Alessio!
¿Y dónde vive Alessio?
En Bastoschi.
¿Perdona?
Bastoschi.
¡No!
Comparado con Bastoschi, el barrio de Scampia es un hotel de lujo.
Y también he conocido a su madre.
Explícame qué quiere tu hija de mi hijo.
Una familia modesta, pero auténtica. Ha estado de vacaciones, ¿verdad? ¿Un país exótico?
Árabes, magrebíes.
Un crisol de culturas. ¿Nueva York?
La cárcel. Un crisol de hijos de la gran puta.
Papi, Alessio me ha invitado mañana a la playa.
Vamos a ver cómo os la cuento. En Italia, en muchas ciudades grandes, hay dos partes muy, muy diferenciadas. Unos que viven en lo que llaman clase media o clase alta, que nunca pisan los barrios llamados periféricos. Ni los periféricos suelen ir a los barrios llamados de ricos. Incluso tienen sus propias playas, unos van a un lado, otros van a otro. Es decir, que no se confunden. Pero mira por dónde nuestro protagonista, un gran actor argentino que se llama Antonio Albanese y que da vida a Giovanni, pues trabaja para un prestigioso grupo de reflexión internacional que se propone reurbanizar las periferias de las ciudades italianas. Se propone hacer todo esto sin tener ni idea de cómo es la periferia, porque no la han pisado nunca. Este hombre, que está divorciado, tiene una hija un tanto casquivana, una hija adolescente y además caprichosa, tanto que se enamora de este tal Alessio, que si le ves te pega un susto de muerte porque piensas que te va a robar, y que vive en la periferia. Este hombre se queda sorprendido, va a respetar a su hija, pero no se fía, con lo cual va a acercarse por primera vez al temido, a la temida periferia, y va a intentar ver el origen de este muchacho. Allí pues va a conocer el ambiente en el que vive. Por un lado, su madre, que trabaja como cajera y que intenta sobrevivir como puede, con dos hermanas, que son dos cleptómanas, que se llevan todo lo que pueden, con un exmarido que está en la cárcel por un asunto grave, y que, bueno, pues la mujer tiene su carácter y evidentemente tiene su aquel. Los dos van a estar de acuerdo en una cosa, en que los hijos, esos dos, no pueden acabar juntos. Así que aquí comienza la aventura de una película, como os digo, divertida, que imagino que os va a gustar. A los que os gusta la comedia. Su director, Ricardo Milani, estuvo en España y Sergio Pérez pudo hablar con él y desentrañar un poco algunos de los temas que propone como pez fuera del agua.
Muchas gracias por esta entrevista, la película muy interesante. Y la primera pregunta que quería hacerle es una película en la que contada en torno de comedia, que nos reímos mucho, pero cuenta cosas muy serias y que te hacen reflexionar. No sé si era su intención.
Sí, sí. Sono cresciuto con
sí, crecí con la comedia en Italia.
Penso sempre ai
sempre
film
penso
commedia
la commedia
che mi hanno raccontato bene il mio
che
paese.
Me contaron muy bien mi país.
Quasi come dei libri di storia.
Quasi come si fueran libros de historias.
Perché mi hanno raccontato
perché
un paese
un país que no conocía.
Persone, luoghi,
personas, lugares, contraddizioni,
miserias. E questo il cinema di commedia può fare.
E questo il film della commedia lo può fare. Perché la chiave popolare nel cuento è quella che ti permette
avere una porta,
tenere una porta
diciamo preferenziale,
preferenziale con il pubblico.
Perché la storia abbia
sempre che la storia
un'anima.
Tenga un'alma.
Io amo molto il mio paese.
Yo amo mucho mi país.
E penso che un modo onesto
e creo que una forma onesta e sincera
di
contare
es
a través de contar y resaltar las cosas peores.
Farei un danno se raccontassi il mio
quizás
paese.
Quizás haría un daño contando el país sin contar sus contradicciones.
Quindi questi film,
entonces,
questo
film,
nasce
esta película.
Probablemente dal disagio, nasce
probabilmente
se non dalla disperazione,
dalla
di vedere un paese,
de ver
così
un paese
spaccato,
tan
così diviso,
dividido,
così ostile.
Tan ostile.
Nel film ci sono molti momenti.
En la película hay muchos momentos
che hanno il divertimento
al centro, la diversione un po'
come perché punto
il nostro
modo perché
è nostra forma di contare, è mia forma di contare,
un po' perché anche però insito,
però
también porque
nella insito natura,
nella
naturalezza delle persone che cuento.
In Italia un po' siamo fatti così.
In Italia stiamo hecho un poco di questa forma.
Siamo portati anche ad alleggerire,
stiamo sempre intentando alleggerire le tensioni.
E questa che era una nostra ed è ancora
era,
in parte una nostra caratteristica, sta
una
man mano
caratteristica nostra, sta bajando,
sta un po',
sta yendo,
la stiamo un po' perdendo,
lo stiamo perdendo.
E questo secondo me è un segnale.
Questa è una segnale
su cui porre grande attenzione.
En la que tenemos que fijarnos.
Perché tutto si sta esasperando.
Todo se está exasperando.
Tutto si sta drammatizzando.
Todo se está dramatizando de una forma muy rápida.
I conflitti sono diventati molto, molto pesanti.
Son muy pesados.
E mi pare anche di intravedere da parte della politica
también,
la voglia di incentivare
la volontà di incentivare
questa
lucha,
non incentivare le cose migliori,
incentivare le cose migliori, sino le cose peggiori del paese.
Il film non credo che abbia
la película.
L'ideologia
no creo que tenga una
propria,
ideología como
diciamo caratteristica
como caratteristica identitaria.
Penso che abbia
creo
la sincerità
que tiene la sincerità e la volontà
di raccontare
de contar un paese
che ha ancora però una possibilità
que todavía
che
tiene la possibilità
di
incontrarsi
di
entender
che
escuchando al otro se puede aprender cosas.
Creo que uno de los secretos de la película es que los actores que interpretan a Mónica y a Giovanni no han juzgado a sus personajes, sino que se han metido completamente a comprenderlos. No sé si usted, que ha trabajado con ellos, lo ve así.
Sí, creo que es una clave justa.
Sí, creo que es una interpretación muy correcta y ha sido uno de nuestros parámetros. Hemos seguido esa línea. Lo de amar hasta el final los personajes que estamos contando, incluso con sus defectos, incluso con sus responsabilidades.
Porque
son personajes que tienen responsabilidades. Antonio tiene la responsabilidad de no conocer bien hasta el final las cosas de las que habla, mientras que Mónica
e Paola ha la responsabilità.
Tiene la responsabilidad de no querer conocer las cosas, de culpabilizar a los demás, de decir este maña maña constante. Es una costumbre entre las peores que tenemos en nuestro país, porque quiere decir no mirarnos hacia nuestras responsabilidades. Pero tiene también un alma importante estos personajes. Y al final tienen un punto de encuentro.
Yo no sé si
mi país conseguirá encontrar este punto de encuentro, pero desde luego nuestra esperanza en este momento.
Una de las partes más cómicas de la película viene porque lo políticamente correcto que está instaurado ahora en nuestra sociedad es muy hipócrita muchas veces, y eso lo vemos en el personaje de Giovanni, pero sobre todo en el de la ex mujer de Giovanni, que dicen ser muy tolerantes, muy multiculturales y demás, pero luego realmente ni conocen esa realidad y al final la rechazan y la juzgan, ¿no?
Sí, es un muro.
Sí, es una pared.
Es un muro cultural.
Una pared cultural, un muro cultural.
Probablemente también económico.
Probablemente también económico.
Pero certo, per troppi anni.
Durante muchos años.
Forse per qualche decennio.
Quizás décadas.
Gli ultimi decenni.
Las últimas décadas.
Le persone come la moglie di Giovanni.
Como la mujer de Giovanni.
Hanno fatto
della teoria
la propria forza.
Su propia fuerza.
Andare a toccare con mano
las cosas
ti porta a conoscere veramente,
te conlleva a conocer las cosas de las que hablas y a condividere
i problemi.
Los problemas.
Peraltro Giovanni fa una cosa importante.
Además, Giovanni hace una cosa importante, trabaja en el Parlamento Europeo y llega al Parlamento Europeo
dichiarazioni ideologiche,
no con declaraciones ideológicas.
Arrivano le leggi.
Llegan leyes que permiten
a
Mónica de abrir un negocio.
Le opportunità ci sono.
Las oportunidades existen. El problema es que Mónica no la conoce.
È un problema di comunicazione.
Un problema di comunicazione.
Se penso a Bastoggi,
penso in Bastoggi, in la periferia che io conosco
so
ben,
se la diffidenza che c'è verso l'Europa, verso le istituzioni europee.
Ma perché non la conosco? Che esiste in Europa, perché non la conosco, perché le sento molto lontane, che nunca llega lì.
Hay una escena che me parece clave en la película, che es la del cine, porque muestra cómo la parte de la sociedad más acomodada puede preocuparse viendo películas de grandes problemas, mientras que a la otra parte de la sociedad que vive esos problemas de primera mano, evidentemente verlos en el cine no le interesa, va al cine precisamente a evadirse, ¿no?
Sí. Es una visión muy lúcida.
Una visión muy clara.
Es así.
Es así.
Spesso devo dire c'è anche sì da parte di una
parte,
un settore importante
del nostro paese.
Chiamiamolo un settore culturale,
un segmento del nostro paese
che trova più facile condividere.
Para este fragmento del nostro paese è più facile condividere
cinematografia straniera, lontanissima,
una storia di una
condivisione,
una storia che viene da fuori, di un paese straniero, un punto di incontro culturale.
Il problema è come dici tu.
Il problema è come tu dices.
Il disagio. Mónica lo dice nel film.
Mónica lo dice in
fallo venire a casa mia il regista del disagio.
Dile al direttore di questa película che vaya a mi casa, si va a prendere.
È la distanza che c'è tra teoria e pratica.
È la distanza che esiste tra la teoria e la pratica.
Tengo che preguntarle per due personaggi fantastici che sono queste hermanas de Mónica. ¿De dónde surgen esos personajes? Porque son tan divertidos que en todo momento queremos que salgan más.
Allora, in questo momento, in
questo momento,
momento,
in questo istante,
sono agli arresti domiciliari
las dos gemelas están en su casa con los domiciliares.
Nel film,
en la película, quando nosotros empezamos,
eravamo pronti a girare.
Stavamo listos para
io a fare dei sopralluoghi, a incontrare
película,
le persone,
incontré a estas dos gemelas.
E le gemelle,
la gemelas,
Mónica nel film, in quel momento lì
Mónica
non c'erano.
La película non estaban.
Non esistevano sulla scena.
Nel guion esistevano.
Quando le ho incontrate,
quando
però, ho sentito il loro modo di parlare, il loro modo di raccontare
la forma di contare la storia, su vita,
anche il modo di camminare,
la forma di andare, di muoversi.
ho fermato tutto, ho detto aspettate, dobbiamo
momento,
prendere questi due personaggi e
inserirli
nella
storia. E sono ponerlo dentro delle storie.
E
han sido, se han vuelto las hermanas de Mónica, pero en el guión original no existían.
È azzardato. E non so se in Italia lo potrei dire con tanta facilità. Dire che ho affetto per quelle.
Le tengo molto carino a questi personaggi, anche in Italia non potrei dirlo tan forte, perché hanno la sua vita, non consiguen salire dal meccanismo.
Ormai ben consolidato.
Bien consolidado, che le vuole.
Parte di un ingranaggio.
Di un ingranaggio.
Molto difficile uscire.
Del che è molto difficile salire.
E, quando una struttura.
Quando una struttura
è in piedi,
sta già montata,
societaria così,
una struttura social, tan compleja, come
si
Mario, donde vive, de donde vienen, se, se,
quindi
in
quel momento lì,
sta costruita con
due persone come quelle sono una forza lavoro importante,
come ellas sono una forza di lavoro molto importante.
È evidente quindi che non portare più quelle
es
cose lì
che,
può significare
dentro
dentro
de esta sociedad
puede
significar la rottura de este equilibrio.
Da parte mia,
por mi parte,
quando dico che ho affetto,
che le tengo carino,
condivisione del loro dramma,
comparto su dramma, perché lo che vedo è un dramma.
Personaggi molto divertenti.
Son personaggi molto divertidi.
Sono state bene película, con noi, sono state
quando passato
molto
bene con
noi.
È stato due mesi con noi.
Per la prima volta,
per la prima
volta
in sua vita, una dimensione reale di lavoro,
di condivisione,
di comunicazione con gli altri.
La loro vita è ricominciata, purtroppo, dal momento in cui noi abbiamo finito di girare,
il momento in
cui
è terminato la de rodare, la sua película ha vuelto a ser la de antes.
E questa è la realtà delle
cose.
E questa
è la realtà delle cose.
Però io posso dire, non posso dire che non sia così, sono affezionato a due ladre.
Tengo cariño e tengo cariño a dos ladrones,
a dos personas che compiono del crimine.
Un crimine.
E non posso condividere la
loro scelta. Compartir su elección.
Però ne ho conosciuto la vita
Pero
e so che è molto, molto complicato
che
è molto
difficile salir de ese engranaje.
Quería preguntarle también por la música. La música tiene un papel en algunos momentos incluso protagonista. ¿Cómo ha sido la elección de la música?
Ho lavorato con un musicista con cui lavoro da
He trabajado con un músico con el que llevo muchos años trabajando, que se llama Andrea Guerra.
Quello che facciamo però
è
tutti i segmenti di lavorazione.
Tutti i segmenti
di
lavoro della película, quando faccio una película intento tenere una uniformità per parte di tutti i departamenti.
Il parametro vero sul quale
ci basiamo
fare una commedia ma che abbia un'anima.
Fare una commedia che tenga alma.
Questo vuol dire tirar fuori l'anima.
Decir, sacare l'anima
delle persone,
tirar fuori l'emozione nel momento corretto.
E anche essere supportati oltre che dalla musica originale
non solo per la musica originale
da canzoni
sino anche per canzoni
il personaggio di Monica
il personaggio di Monica
l'eredità
tiene la herencia
della passione per
la
Renato Zero,
no? Per Renato Zero
che è un cantante,
che è un cantante molto popolare
in
Italia,
Roma,
in Roma soprattutto, in Italia è un gigante della musica,
che ha sempre sposato le periferie,
che sempre ha cercato la periferia.
Ecco, abbiamo trovato una canzone d'amore.
Abbiamo incontrato una canzone d'amore di Renato Zero
che descrive un sentimento
che è quello dei due personaggi, che è quello dei personaggi, che dell'altro personaggio che sta nel banco al finale della película, che è un punto d'incontro.
Perché volevamo raccontare o raccontare
perché queríamos contar una storia,
d'amore
d'amore, una storia d'amore impossibile,
però
sigue siendo una storia d'amore.
Tenía claro desde el principio la elección de Paola y de Antonio, ya había trabajado con ellos en su película Papá o Mamá. Cuando están los dos en pantalla se produce esa magia que se produce a veces, que es la compenetración perfecta, ¿no?
Sí, Antonio y Paola.
Antonio y Paola
son dos actores
italianos.
Che hanno fatto un percorso, devo dire, quasi
un recorrido parecido
dal teatro alla televisione,
con il teatro, al cinema, con la televisione, luego llegaron al cine.
hanno un uso del corpo eccezionale.
Tienen un uso del cuerpo excepcional.
Cioè, saber usar la propia fisicità,
saber usar su, su fisico.
Totalmente al servicio della,
al servicio del personaje y de la historia.
Ed è vero che l'alchimia,
es verdad que la alquimia entre los dos es un valor añadido de la película.
Son dos personajes opuestos
que en cualquier modo pero provocan que de alguna forma tiene un sentimiento común, que era la cosa más difícil de encontrar.
Perché c'è un muro.
Hay un muro, una pared.
E loro piano piano questo muro l'hanno.
Però poco a poco ellos este muro poco a poco lo van bajando.
La película ha cuidado al mínimo detalle, es decir, los decorados, el vestuario, por ejemplo, esos cuadros desnudos que hay en la casa de Giovanni, que a Mónica le escandaliza, pero luego la forma de vestir de Mónica, el maquillaje de Mónica, la decoración, es decir, hay un gran trabajo tanto de producción como artístico detrás de esta película, ¿verdad?
Beh, mi fa molto piacere che vengano notati.
Me alegro mucho que se noten estos detalles, porque esta película también está hecha estas cosas de la búsqueda continua
de elementos,
incluso de comedia, como en este caso,
como por ejemplo
los cuadros.
Pero la distancia. Doveva andare
todo
a sottolineare,
tenía
a
que subrayar y señalar la distancia
en,
entre los dos mundos.
Y todo lo que funciona
en la comedia es esto: son dos mundos que se encuentran con dificultad. Pero me alegro mucho que se subrayen estos detalles.
¿Hay esperanza después de viendo la película? ¿Hay esperanza en el futuro de que las diferentes personas tan diferentes lleguen a comprenderse?
Sarei a rischio retorica se dicessi
podría
che risultare è una
retorico se questo fosse una speranza della película.
Umanamente e professionalmente
e
anche,
de forma professionale,
cioè per il mestiere che faccio,
per il lavoro che hago,
e sono soprattutto però un cittadino
e soy antes que nada un ciudadano de mi país.
Io penso che
yo
quello che deve cambiare,
che
tiene
que cambiare,
che può cambiare
e che può cambiare.
Lo dico assumendomi
y lo digo asumiendo todas mis responsabilidades, que yo también tengo una responsabilidad como todos los ciudadanos.
No
quiero darle la culpa a nadie. Mi culpa son mis
perché
culpas.
Molta della culpa è anche nostra,
porque
nostra.
Muchas culpas son nuestras.
Penso que quello che può arrivare e dal film cerca di arrivare
e che la película intenta trasmettere questo sentimento
è quello di avere le orecchie aperte
e quello di tenere le orecchie aperte e
almeno questo escuchar,
almeno
ascoltare almeno
questo ascoltare
perché dagli altri dall'altro ti può arrivare qualcosa di buono.
Te puede llegar algo bueno, como pasa
en la película. Tutte e due imparano,
todo lo, ambos aprenden algo
e si sono fatti la guerra.
Se
anche involontariamente per tutta la
guerra durante
molto
su vita sono persone
però fanas, a un certo punto della storia,
della storia
riescono ad ascoltare può essere una strada,
può essere una via.
Recomendare al pubblico spagnolo la película che se van a encontrar come pez fuera del agua.
Ah, io penso che
creo
questo film
que esta película intenta ir más allá de los confines de mi país. Ya tenemos las elecciones europeas. Además, esta película sale dos días antes de las elecciones.
Io penso che tutti
creo
quanti noi
che todos
facciamo parte dell'Europa,
lo que formamos parte de Europa
dobbiamo porci un problema di responsabilità nostra,
ponernos nuestras
di
responsabilidades, de conocimientos, de las cosas.
E non parliamo di ideologie, parliamo
no,
di conoscenza, parliamo del livello minimo
de conocimiento, del nivel mínimo
di convivenza civile.
De convivencia civil.
Penso che quello sia un valore che
creo
al di là dell'ideologia,
che va más allá de la ideología, que tiene que pertenecer
viviamo
a todo el mundo. Vivimos en una sociedad
diverse,
que está hecha de personas distintas,
non necessariamente ostili una
all'altra. No tiene por qué ser hostiles.
Ognuno con una condizione economica, sociale,
cada uno con una
diversa,
condición social, económica, cultural distinta, pero todos formamos
civile,
parte de una sociedad civil.
Cosa que en questo
cosa
momento,
en este
nel
momento
mio paese,
en mi país está
in pericolo.
Está en peligro.
L'idea stessa
la
di società civile
de comincia
a essere minata alle basi.
Sta minata in sus bases.
Io penso che
creo
la cosa più importante sia l'assunzione
más importante
di responsabilità personale.
Tu
siamo noi i padroni del nostro destino, della nostra vita.
nosotros los dueños de nuestro destino, con nuestras culpas.
E penso che questo il pubblico spagnolo, ma anche,
creo que el público español,
anche la gente che vive in Europa in generale,
e además la gente che vive in Europa in generale, pueda y tiene que condividirlo.
Es cine, es radio.
Neil Jordan es un director de culto al que le debemos películas muy, muy, muy conocidas, ¿no? Trabaja en el cine cuando quiere y tenía mucho capricho de hacer esta película de... Es un thriller psicológico, una película de suspense, ¿no? Como la queráis llamar. Se llama La viuda y tenía mucho interés, como decía, en trabajar con Isabel Huppert y convertirla en protagonista. La película es norteamericana. Y no solamente Isabel Huppert es la prota, sino que está al lado de una de las actrices jóvenes que cada vez tiene más peso en el cine, que es Chloe Grace Moretz. Vamos a escuchar un poquito de La viuda y ahora os cuento de qué va.
Me he encontrado un bolso de una tal Greta Hideck.
¡Oh, que Dios te bendiga! ¿Dónde lo has encontrado?
En el metro.
Oh, ¿te apetece tomar un café? Has sido muy amable. No suelo tener muchas visitas. Estoy muy sola desde que mi hija se fue.
Podría ayudarla. Mi madre me decía que soy como el chicle. Me cuesta despegarme. ¿Dónde están las velas?
En aquel armario.
¿Qué?
La viuda ha tenido unas críticas magníficas. Nos cuenta la historia de Frances, el personaje de Chloe Grace Moretz, que es una ingenua joven que tras la muerte de su madre se va a mudar a Manhattan. Cuando encuentra en el metro un bolso extraviado donde está toda la documentación, pues decide entregárselo a su legítima dueña, que es Greta, como veíamos, oíamos mejor dicho, en el trailer, personaje que interpreta Isabel Huppert, una pianista viuda con una desesperada necesidad de compañía. Rápidamente se van a convertir en amigas, pero su amistad va a cambiar cuando se descubre las siniestras intenciones de Greta. Y hasta ahí podemos leer. Película que es, y lo digo por lo que opinan mis compañeros, no solamente en España, sino fuera de España, de lo mejorcito de esta semana. No sé cómo calificar muy bien al hijo, pero ya lo contaba Sergio al principio en nuestro concurso. Es una película atípica porque cuenta una historia que hemos visto, porque ya sabemos lo de Superman, lo que viene del espacio, que se cría entre granjeros que quieren tener hijos y que luego lo que quiere es solucionar el problema del mundo, los problemas que hay en el mundo y salvarnos de todo lo malo, malísimo. Pero en este caso pasa lo mismo, un matrimonio que quiere un hijo como sea, pero las cosas no están muy claras porque este niño esconde una maldad tremenda que lo que no va a hacer es ayudar, sino va a destruir. El hijo, película a los que les gusta el terror, puro y duro, y que suena así.
Sé que lo has pasado mal últimamente, que te sientes diferente de otros niños. Eres diferente. Después de casarnos, tu padre y yo rezamos durante mucho tiempo para tener un hijo. ¡Ah! Una noche, alguien nos escuchó.
Bueno, pues ahí está. Luego, si seguimos oyendo el trailer, veréis los sustos, etcétera. Nos vamos al cine familiar. Vámonos con Ayla, la hija de la guerra, que nos viene desde Turquía. Y como no es muy típico ver cine turco, pues mira, a los que sientan cierta curiosidad, que además se va a estrenar en toda España porque el tráiler está doblado. Así suena Ayla, la hija de la guerra.
La niña que estáis viendo ha irrumpido en nuestras vidas, iluminando estos oscuros tiempos de guerra.
Nos vamos hasta Corea, año 1950. En una oscura y fría noche en medio de la guerra coreana, el general Süleyman, un general turco, encuentra a una niña sola y abandonada en pleno campo de batalla. Conmovido por la ternura de la pequeña, el general decidirá salvarla y acogerla en su base militar turca. La va a adoptar como si fuera su propia hija y la va a llamar Ayla. Poco a poco se creará una unión difícil de romper entre ambos, pero sin embargo, al acabar la guerra, la brigada turca deberá volver a su país, aunque Süleyman no se ve capaz de abandonar a esa niña. ¿En qué se convierte esto? Pues en un drama bélico, que según parece está basado en hechos reales, y que lo que pretende fundamentalmente es emocionar, conmover, consecuencias de la guerra, el corazón humano, en fin, película de buenos sentimientos. Así que a los que os gusta este tipo de cine, imaginemos que Ayla, la hija de la guerra, os va a gustar. ¿Y creéis que no había cine francés? Pues sí, hay cine francés. Nos llega La última lección.
Voy a sustituir a Capadís unas semanas.
Os pido que le ofrezcáis una calurosa bienvenida, como vosotros sabéis.
Los chicos de tercero han sacado la mejor media de los últimos años.
¿Qué edad tiene?
Tengo 40. ¿Y sigue siendo interino?
Le pido que les preste especial atención.
¿A qué te gustaría dedicarte? ¿Manipulador de mercancías? ¿Cajera? ¿Camarera de hotel? ¿Profesor sustituto? Creo que se cachondean de ti.
El cine francés ha cogido como subgénero, o género, como queráis contar, la historia de profesores, de institutos. A veces se dedican a dar lecciones, a veces se dedican a los propios alumnos, a veces las películas están dedicadas a los propios profesores. También se acercan también al mundo de la música, al mundo de la interpretación, al mundo de las clases políticas. En fin, que lo han convertido en género para aburrimiento del resto de los ciudadanos europeos, por mucho que nos intente vender lo buenas películas que son. En este caso, a mí esta es una peli que no me interesa demasiado. Os cuento el argumento. Nos habla de un profesor que se llama Pierre Hoffman, que se une al prestigioso Colegio San José, y durante su estancia como profesor comienza a ver en el tercer curso algunos brotes de violencia entre los alumnos, algo que él considera totalmente intolerable. Pero primero el profesor se enfada y pronto comienza a fascinarse por los extraños comportamientos de estos alumnos. Él descubrirá que los alumnos están dispuestos a hacer cualquier cosa por salvar al mundo del desastre ecológico. En fin, que a partir de aquí pues entramos en buenos sentimientos, en malos, cómo organizar las clases. Lo habéis visto ya tantas veces que da pereza hasta hablar de ello. Se estrenaba entre nosotros una película como Doblatón, una película de origen soviético que funcionó muy bien en su país, de origen ruso, que no se puede decir soviético, de origen es rusa. Pasó por distintos festivales, fue uno de ellos en España, y allí estaba Sergio para poder entrevistar a Alexei German Jr., que es el director de Doblatov.
En primer lugar, me gustaría saber cómo surge esta película y por qué tenía la necesidad de hacer una película sobre Doblatov.
Conozco la familia de Doblatov desde hace mucho tiempo. Es un grandísimo escritor ruso, es uno de los grandes. Ha tenido una vida bastante complicada, un destino complicado. Conozco bastante bien su obra. Por lo cual, en algún momento ha surgido la idea de hacer una película sobre Doblatov y al final la hemos hecho.
Supongo que hubo un periodo de documentación previo que es muy importante para reflejar todo lo que fue su vida.
Fue un periodo bastante largo, porque habíamos reunido mucho material. Habíamos estudiado detalles de la vida de aquella época. Y, por supuesto, cuando estás haciendo una película sobre un hecho histórico, más o menos dedicas medio año o un año a reunir todo el material posible.
Es muy curioso cómo en momentos difíciles, frente a la represión y la tiranía, hay personas como el protagonista que se muestran firmes y dignos frente a esa tiranía, ¿no?
Doblatov no se ha comportado de una manera firme ante el tirano. Él era una persona que entendía que debía describir tal y como él entendía el mundo, como era necesario describir para él. Yo creo que esa idea de comportarse firme ante el tirano es una idea o es un cliché anglosajón. Todo el mundo quisiera llegar a un acuerdo. Pero el problema consistía en que la forma de vivir y de pensar de gente como Dovlatov era totalmente inadmisible para el régimen. Él no era un luchador contra la Unión Soviética, no era un disidente. Él quería ser un escritor y seguir siendo un escritor que escribe sobre aquello que es importante para él personalmente. No tenía otra salida, o perder su propio camino o transformarse en otra persona.
Es muy curioso el contrapeso que hace la personalidad de Dovlatov, más bien callado, con ese piso en el que vive tanta gente, en el que pesa tanta gente.
Bueno, ¿cómo decírselo? Yo intentaba decir que su vida, su hogar, no era francamente acogedor. Tampoco puedo decir que fuera horrible. Ese piso compartido no era terrorífico. Por ejemplo, mis vecinos viven en un piso compartido que es absolutamente terrorífico. Encontraron un cadáver en el altillo. No en mi piso, pero en el piso de mis vecinos encontraron un cadáver en el altillo. Y se lo llevaron para tomar copas al cadáver. Eso es tremendo, pero el caso de Dovlatov era un piso más o menos con gente normal. Pero el mero hecho de vivir en un piso compartido cambia el concepto de libertad o de privacidad. Es otro tipo de ausencia de confort. Es incómodo y es una situación donde la gente más educada choca con la gente menos educada.
¿Por qué decide meter como hilo recurrente en la película los sueños con Brezhnev?
A veces en Rusia los creadores y los artistas sueñan con dialogar con el poder. Yo, por ejemplo, frecuentemente sueño con que estoy dialogando con Putin. Y es un diálogo respetuoso. Yo creo que es por eso.
Por último, ¿cómo recomendaría al público español la película Dovlatov?
Yo quiero que miren la película como si fuera una novela rusa. El espectador español tiene que entender que es una obra que intenta, nosotros hemos intentado, penetrar en Rusia de los años 70. Es una especie de una película documental sobre unos tiempos pasados, no muy remotos. No busque lo que no hay, simplemente acepte lo que ve.
Muchísimas gracias, espero que le vaya muy bien dentro del festival, en la competición, y que ojalá la película se pueda distribuir en España y vayan muchos espectadores a verla. Muchas gracias.
Es cine con Andrés Arconada.
Sergio, pues vamos ya con concursos, ¿no?
Una película
pero
familiar.
Con resolución.
Eso es, una película familiar y bastante entrañable. Uno más de la familia, la protagonista es una perrita que vamos a escuchar durante la película su pensamiento. La adopta una familia, la perrita por azares del destino se va a perder y vamos a vivir todo ese viaje que hace la perra para poder llegar de nuevo a casa de sus dueños. Y vamos a ir escuchando pues esta perrita bastante entrañable. Gusta mucho a los niños, película entrañable, como decía.
Y a los que tenemos perros también.
Y a los que amáis tanto a los perros. Y sale, sorteamos por gentileza de Sony Home Entertainment Video España, 3 Blu-ray de uno más de la familia, que por cierto, hay segunda parte, lo hablabas en las taquillas norteamericanas, estaba en el top 10 esta segunda parte de uno más de la familia. Y lo que preguntábamos es, ¿en qué obra se basa la película? Pues se basa en la novela Tu mejor amigo, de W. Bruce Cameron. Los ganadores: Madalena Collado de Valencia, Pedro Timón de Madrid y José Duque de Granada.
Bueno, pues después de esto, bueno, vamos mejor con algo que os va a gustar. Que ya me lo pasé en el Teatro de la Latina viendo la loca historia de Ben-Hur. Bueno, yo ya había oído hablar muy bien de esta función que Illana ha puesto en marcha, que está Inán Sonobo, que es un actor y además un señor que escribe textos como pocos. Y lo que menos esperaba, porque la verdad es que quise tener la mínima información posible, es como una película tan mítica, tan vista. Porque a ver quién no ha visto Ben-Hur, me refiero a la película del 59, se podía llevar al teatro con el estilo de Illana y evidentemente con el texto de un rompedor como es Nacho Novo. Bueno, pues de alguna forma se respeta perfectamente la historia, se mezcla con otras cosas, el público es partícipe y más vale que participe porque si no tiene castigo, eso sí lo puedo, lo puedo avanzar, y la gente hace cosas realmente que yo no he visto hacer nunca en la participación que a veces se pide por parte del público por el miedo a qué pueda pasar en el caso de que no lo hagan, ¿no? Y yo tengo la gran suerte de tener a dos de los artífices de estos actores que se multiplican por mil, porque lo difícil de todo eso es que cada espectador sabe perfectamente qué personaje están representando en ese momento, porque los propios personajes se mezclan entre sí. Es un tour de force que imagino cuando tienen dos funciones deben acabar un poco rotos, para qué vamos a decir lo contrario. Bueno, felicitar de verdad a todos los componentes, pero solamente han podido venir dos. Elena Lombao, estás maravillosa.
Muchísimas gracias.
Y muy divertida, con esa compañera que quiere ser una trágica y que no hay forma humana.
Y yo rompiéndole todo el rato.
Rompiendo totalmente el tempo y el ritmo.
Antígona, completamente.
Y bueno, reencontrarme con Agustín Jiménez, que siempre es un placer, viejo claro. Compañero, ¿no?
Sí.
De huestes de dolores, no lo sé. Pero bueno, uno se queda con las alegrías,
sí,
¿no?
Sí, hace muchos años.
De hace muchos años, sí. Años, ahí sí. Se nota, ¿no? Y sí, va pasando el tiempo.
Años.
Por ejemplo, ¿no?
Sí, fíjate. Bueno,
vamos a acercarnos a la loca historia de Ben-Hur, porque en el humor cabe todo, absolutamente todo. Yo digo que a veces desde el humor se puede ser mucho más reivindicativo que desde el propio sí. Drama. Y esto, que es una comedia loca, que la pueden ver los niños también, porque los niños se lo van a pasar muy
sí,
bien,
sí, sí,
aprovecháis para lanzar todo tipo de pullas, para situar a la gente en su lugar y en su momento. Y en estos momentos de elecciones, vamos, no salen bien parados ninguno, porque ahí hay... Hasta las redes sociales salen también mal paradas. Sí,
¿sí
o no?
Eso lo digo yo, ¿sí o no? Sí. Sí, la verdad es que yo creo que es una obra que pone actualidad y humanidad y defiende el amor, que ahora puede sonar así como un poco cursi, pero creo que al final es lo único que nos hace felices. Así que a través de la obra es un poco poner en duda a todo el mundo y empezar a confiar en vosotros y y en el amor.
Sí, es una constante, ¿no? Por primera vez se apunta claramente el tema homosexual que había,
sí,
muy
sí,
muy suave en la película, que además le tuvieron que ocultar a Charlton Heston.
Sí, a Charlton Heston, no se lo dice, porque esto es el señor de la Asociación del Rifle, claro. No sé cómo se lo va a tener.
No, Stephen Boyd hacía todos los gestos y todo
sí,
lo
es verdad,
que podía.
Que Stephen Boyd para... está muy emocionado, claro, en esa escena, sí, muy emocionado.
Porque
¿verdad?
Lo habló con el director, sí, sí. Y entonces le decía, sí. Tú, al Wilder, igual le decía, tú, no sé qué, y siempre Heston decía, este hombre está haciendo un papel muy raro, pero como ya que no le cortaban, se lo tragaba, ¿no? Supongo sí. Que he visto la película, no le haría ninguna gracia, pero en la obra sí, original pulso, sí. Sí se apunta a todo esto, y la película es un canto a la libertad y a la alegría.
Sí,
como
sí,
dice
sí.
Tu
sí. No, y es que además, es verdad que el peplum, luego a raíz de estas películas, el peplum se convirtió en un género, porque luego fue año, no sé si luego o antes, la de año, la de, no me acuerdo cómo se llama, Anudam, esta. ¿Cómo se llama?
Cobadis.
Cobadis, claro, que siempre se me olvida Cobadis, que también que se comió la película entera, el Peter Ustinov y todo esto. O sea, todas estas cosas que al final fue el peplum y fue una cosa que es verdad que tiene cierta estética y cierta armonía con un imaginario que hemos visto en las tardes o de películas y tal, ¿no? Uh-huh. Y todo eso llega mucho a la gente. Y luego lo que tú dices también, pues la verdad es que hay una libertad de amar en este instante entonces, y en lo que pasa que en esta se nota mucho, pero ellos parece que se niegan, como que les ocurra, ¿no? Siempre está como son los únicos que no se dan cuenta, que eso me hace mucha gracia también, ¿no? Los dos únicos que se odian a muerte, pero es que se están amando, pero no se enteran, ni ellos mismos se dicen, y ellos se dicen cosas en texto, Mesala y Benur en nuestro montaje, se dicen cosas muy simpáticas sobre el tema de tal, bebiendo de la copa de Ganímedes, se están diciendo cosas que si sabes de mitología dices, cuidadito.
Sí, ahí está el texto de Nacho Novo que juega mucho con los dobles sentidos y lo hace toda la obra y tiene a Benur y a Mesala todo el rato diciéndose textos como desde la violencia que tienen segunda lectura constantemente y de ahí surge el humor.
Ahí está. Y luego las mujeres en esta función tienen un papel no de adorno precisamente, son muy reivindicativas, tanto tu personaje como el de tu compañera, y tienen claro cuál es su posición en una época en que la mujer se casaba y desaparecía.
Como en la película.
Como en la película.
Al principio aparecen para plantear la trama, para plantearlo y desaparecen y aparecen luego al final ahí descompuestas.
Sí, con lepra.
Con lepra.
Con lepra, que es lo que suele...
Que es lo que suele pasar con los personajes femeninos. Sí, aquí se ha metido un poco, Nacho Novo ha metido el tema de la reivindicación, de la igualdad de derechos, que por un lado ya creo que es algo que tiene que ir integrándose en la genética y en la sociedad de manera natural, pero que todavía quedan algunos pasos y me parece que es actualidad, rabiosa actualidad.
No, pero que además están por encima de sus compañeros. La mayoría son bastante lerdos.
Sí, sí, sí.
Las chicas no, es verdad, en esta función hay personajes que os toca interpretar que son bastante lerdos. O sea, tú mismo lo decías, los protagonistas no se enteran absolutamente de nada, pero ellas saben perfectamente dónde están, lo que quieren, aunque luego no se lo concedan, pero saben lo que quieren.
Sí, y es muy bonito porque se genera una trama muy divertida, porque claro, ya no es solamente salir a decir, igualdad, sino que hacer comedia, ¿no?
Claro.
Entonces tenemos estas dos actrices, la actriz ya consagrada y la actriz que quiere estar por encima de todo en el escenario. Que tampoco que se va en, lo de la reivindicación le da un poquito más igual, la cuestión es estar.
Sí, sí,
pero y claro. Entonces la va liando también. Y se genera ahí un dúo cómico muy bonito.
Son muchos personajes los que os tocan interpretar. Sí. A ti concretamente cinco.
Sí, yo cinco, sí. Yo creo que al principio pues hago un introductor, un poco bueno, pues más clásico, más del tipo del teatro clásico, con la gestualidad esta y tal. Y luego, pues, un rey mago, uno de los reyes magos, Melchor.
Momento fantástico.
Y luego el legionario romano, que es el personaje. Y luego hay otro que se llama Crónimo también, que le pegan bastante, que es un personaje. Pues que, y luego también el Auriga también, sí, es otro personaje también que sale corriendo. Pero vamos, son personajes físicos, sobre todo. Lo que quería un poco resaltar es que, claro, me ha tocado una parte en esto de porque estas corazas, de verdad lo digo, o sea, un rato vale, pero yo la llevo mucho rato.
Sí.
Y entonces yo te digo que es una coraza de verdad. Entonces, en estas repujadas y pesa un montón. Entonces yo estoy haciendo todo el rato, cuando me la quito, hay un momento, y luego en la siguiente escena es para recibir golpes.
Sí.
O sea, que luego, y luego cuando ya me he quitado esto, la siguiente va a ser de cuadrigar. O sea, una carrera. Entonces yo entro a esa función a morir, yo ya sé que es donde estoy.
Es un máquina, ¿eh?
No, pero quiero decir
y
que
le vas viendo transformarse.
Lo que es muy gracioso es lo que tú decías un poco, que es verdad que la gente juega mucho con un imaginario muy antiguo en el teatro, que es el ogro, ¿no? El que viene, que te como, que a la gente hace mucha gracia. Uh-huh. Pero tienes que hacerlo bien, tienes que hacerlo que,
¿en serio?
Que asuste por el sonido tal, pero que sepa que hay un fondo que es mentira. Por eso tú decías, ¿cómo llegan a remar todo un público? Acaba remando.
Con esa frase maravillosa del que no rema sale.
Sí, claro, eso es un... Claro, que un poco y de pronto dije,
es maravilloso.
Y dijo, bueno, tenemos métodos. Entonces, claro, esta cosa de ver un legionario con un látigo de verdad, que muchas veces se dice que el látigo es de verdad, o sea, que de qué vais, o sea, porque entonces es un concepto teatral que a mí me gusta mucho, de haber trabajado en la calle, y muchos de los actores hemos trabajado y hemos hecho teatro de calle, que es el teatro también que existía mucho en Roma, ¿no? De las plazas en las que se hablaba al público y se hacía participar de una manera, y la voz tenía que ser así, estruendosa, y que llegara al fondo, y la gestualidad es grande, amplia. Entonces todo eso me ha gustado mucho, quiero decir, personalmente el trabajo ese de trabajar Roma. No había estado nunca trabajando en Roma. Bueno, trabajé en Grecia cuando se hacía Antígona, lo hacías en la escuela, lo que fuera. Pero Roma, esta cosa romana de vestirse romano, esta cosa civil, me gusta mucho.
Yo sé lo que dices porque en esta obra también me... Porque también tenía, sí, con las cuadrigas, el personaje de las cuadrigas, esta cosa de llegar a Roma, ¿no?
Lo que, claro, claro,
más yo no me identifico mujer-hombre, sino con
un gladiador, una áurica. Sí, una áurica, una persona que va a correr una carrera.
Va a llevar sus caballos a ganar una carrera.
Además que es un clásico, como digo, que se convierte en un clásico esta carrera, ya es un clásico copiado hasta en el episodio 1. O sea, es decir, la carrera de vainas es igualita que la que se hizo. Además, y esas emociones que hay de seguir de narrativamente era un reto que nosotros era lo primero que ensayamos. Porque la carrera, es que tú vas a ver Ben-Hur por la carrera. Y yo, claro, me lo imaginaba en teatro. Cuando te hacen la llamada de ¿quieres hacer Ben-Hur? Y dices, espera, me vino esto, me vino... Y que caballos, que
claro. Pero eso es, para eso está, ¿cómo lo llamáis? Teatroscope.
Teatro mascope.
Claro, para eso está.
Lo llamamos nosotros, tú lo
dices. Perfecto. Que es perfecto, sí, porque la sincronización de imagen y vuestra hace que el espectador visualmente, sí, al menos a mí me pasó, esté en las cuadrigas y esté en la arena del circo, ¿eh?
Sí, sí, ha y sido giros, un acierto, sí, sí, técnico artístico de la pantalla. Pero con, sí, la, Yana, con esta la cosa, sí, de Yana, y del que diseñó las...
La pantalla, sí, 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 sí,
Javi,
sí,
se llama Javi, pero tiene, sí, apellido, el que diseñó todas las curvas y todas las cosas, la idea de hacerlo así... Y las cuadrigas tenemos, en sí, sí, nosotros
tenemos una físico, señal auditiva, una señal también coreografiada, obviamente, ¿no? Que nos permite, pues, tuerce para acá, para allá, y esto. Yo creo que eso es cuando integras... A ver, yo soy...
Es alucinante, perdona que te, sí, sí, que no, te no, interrumpa, sí, sí, Agustín, no, que llevamos un año haciéndola y es la parte más impecable de todo el espectáculo. Yo creo que hay una conciencia, sí, de... No podemos,
claro, no, no,
movernos ni un poquito para la derecha, ni un poquito para la izquierda, ni ir más rápido. O sea, está, es lo más impecable que hemos, sí, hecho en toda la... Porque el resto, sí, de las escenas han crecido, se han modificado,
claro,
los personajes han crecido, el trabajo con el público es imprevisible, sí, es adrenalina pura. Uh-huh. Pero las cuadrigas tiene que ser así. Y somos todo un elenco muy creativo, que muchas veces nos vamos a ver, a ver dónde va la creatividad.
Idea,
y ahí, sí, ha habido una cosa de contención. Sí. De crecimiento, de matices a lo mejor entre nosotros,
sí, sí,
de
sí,
ya empieza a haber miradas de... Pero a mí me sorprende, porque yo tengo tendencia al desparrame, tengo que confesar.
Sí, todos los actores, claro, si eres artista, si hay tendencia...
Y estás haciendo juego con ese tipo de humor, y encima el público está integradísimo ya en la función, porque no hay cuarta pared en ningún momento, están ahí todo el rato.
Esto lo ibas a decir, porque el trabajo es muy físico también, aparte de
tal... Sí, sí,
no,
sí,
no paráis. Sí. Y yo no digo que no haya cosas que habéis incorporado a lo largo, y de un año da tiempo a incorporar cosas y tal.
Sí.
Pero sí es verdad que sí, que funciona perfectamente. El reloj funciona estupendo.
Sí.
Si cambiáis mucho esas cosas o os vais por otro lado o exageráis el gag, se pierde la gracia. Y esta función tiene la gran virtud de que el público, tú lo has dicho, entra fenomenal y cada público es un mundo distinto.
Sí, hay públicos más...
Más receptivos, otros menos, sí, pero vosotros tenéis que tirar para adelante con la misma fuerza. Pero es verdad que si el público se echa para atrás en un momento dado porque os estáis pasando tres pueblos, la función muere.
Sí, sí, exactamente. Es un
y ahí está muy
y ahí,
medido.
Yo estoy muy contenta porque nos juntamos seis personajes ahí. Seis
que vienen de distintas disciplinas, además, todos.
Y nos,
sí,
hemos
sí,
empastado bien. Cuando nos hemos pasado, hemos recortado, porque hay, claro, hay días que te vas, que vuelves, que alargas. La capacidad de decir, no, lo quito, no ha funcionado, o por aquí he perdido ritmo, o no, aquí estoy alargo aquí, significa que la siguiente escena ya entra con la energía baja y tiene que... Entonces hemos respetado bastante la estructura y lo que hemos hallado y lo hemos intentado mantener que no ha funcionado, hemos tenido la capacidad de quitarlo.
Sí.
Casi todo.
Sí, 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 eso es verdad. Sí, sí.
¿Qué ha pasado en ese año? ¿Cómo lo estáis viviendo?
Pues bueno, yo la verdad... Desde
un estreno, como
claro,
fue...
Claro, sí, exactamente. Si es en el Teatro de Mérida, que esto...
3.000 y pico personas.
Claro, se estrena...
La familia, todo extremeño.
Sí,
además.
Sí, fue todo el mundo. Sí, hasta la chica que era vigilante jurado de allí era prima mía, segunda. Sí, sí, fue una cosa como muy... Bueno, Extremadura somos todos como... Nos conocemos bastante. Entonces, no, pero claro, se convierte en un... yo no había estado nunca en Mérida, se convierte en eso, en una iniciación. Y luego, por otra parte, no solo el tamaño de horas dimensiones, sino también llegas por un montaje que es heterodoxo. O sea, no estamos hablando de que allí se estrena con autores muertos, con dramas, clásicos, dramas, tragedias, que acaso comedias, tal, y llegamos con una cosa muy loca, que incluso tapa un poco el fondo que no se debe tocar con una pantalla para poder hacer esta cosa de las cuadrigas, ¿no? Que además es el fondo, coincidía perfectamente con el fondo de atrás, era una cosa, un juego.
De hecho, la primera imagen es clavada a lo de Mérida para poder poner la pantalla, porque dijeron, como no van a poder ver.
Sí, y entonces, claro, tiene esa cosa, a partir de ahí empieza un viaje que te estoy diciendo que, claro, que nosotros primero, la emoción está de hacerlo allí, y realmente es un éxito, se ha convertido en un éxito, con el público participando, como de pronto que ha estallado en la alegría, ¿no? Ha estallado con la canción final del esto de Raining Man, está ya la gente bailando y tal, y se convierte aquello, y tú dices, de pronto descubres que esto es muy divertido, no tiene discusión en cuanto a lo que, como digo yo, muchas de la comedia es que o te ríes, o sea, es algo que se demuestra rápidamente, y el actor necesita además esa carcajada para darse cuenta si funciona. Y en ese momento, a partir de ahí, empieza un viaje en distintos sitios, en distintas plazas, y vas probando, y vas viendo cómo, y es lo que decía un poco ella, el actor tiene tendencia a veces a salvar la función, porque el directo, obviamente, te das cuenta que todas las plazas son distintas, y encima vivimos en un país con mucha pluralidad, que sí, eso
sí,
es lo interesante.
Públicos, ¿vale? Muy diferentes.
Claro, y con ese trabajo, el actor siempre tiene que empezar a manejar, pues... obviamente respetando siempre al autor y las directrices de el director, exactamente, entonces respetando eso. Es verdad que el actor a veces tiene tendencia a hacer un viaje con esa obra de teatro muy parecido a esto, como se llama, voy a ruina de función, no sé si
sí, sí,
que
sí.
Al final, después de los 6 meses, la obra no la conoce nadie. Exactamente, tiene 3 actos, en el que tú ves los ensayos, tienes el segundo acto, se ve la
fantástica función,
y el tercer acto ya la obra lleva 6 meses, y
no
cuando
puedo,
vuelve
con esa obra me río, o sea,
claro, cuando vuelve
me la leo,
pues es algo así,
y de vez en cuando
pasa.
Veo la peli, no la he visto en teatro montada.
El teatro es mucho más divertida.
Teatro sí, teatro,
no la he visto montada.
El teatro es más divertida porque estás viendo el teatro.
Sí,
la peli que... además va mucho en función de los actores. Sí, yo vi la he visto 2 veces, no, pero la primera función Camparo Baró,
sí,
era la que hacía el personaje central.
De ella, de la
actriz.
La ama de llaves, sí, la ama de llaves, sí, sí.
La ama de llaves. Y Joaquín Cremel hacía el director.
Oh.
Y estaban los dos, de verdad, de Oscar, ¿no? En el Teatro Alcázar la vi. Y el teatro se venía abajo con esa,
sí,
es que es perfecta, ¿sabes?
Y en Londres la
si
ponen
está bien hecha,
siempre,
sí,
hay
back and front,
y la Swinton, sí, sí, la ha hecho hace nada, o sea, siempre la reponen de vez en cuando, pero ¿por qué? Ahora, eso tiene que estar no medido.
Eso es a lo que me refería. Ese
tal, es,
por ahí que como no esté medido, esa función se va...
Es un reloj.
Es un reloj porque parece que está todo desparramado, es de estas cosas bonitas, como pasa en muchas cosas en Ben-Hur, que parece que está desparramado, pero no es cierto. Está todo en un metrónomo.
Es lo que dice
si
ella,
no va al metrónomo...
Cuando ha dicho la negociación que tenemos un poco interna y también con los directores de un gag que funcione o no funcione, tener la humildad, que en los actores, vale, cuidadito con esto, entonces los actores, un actor que es grato encontrar compañeros que realmente saben decir, bueno, pues lo voy a quitar. Porque muchas veces dice, no, es que no lo han entendido, no voy a volver a probarlo. Tenemos como una norma de 3 veces, como la tercera,
sí,
no funciona, lo
sí.
dejamos. O sea, es decir, porque esto, el humor es eso también, la comedia, ¿no? Entonces, pero procuramos hacer gags que estén en el contexto también romano, ¿no? Es decir,
claro.
Un poco no chocear con tal y eso. Entonces,
sí, sí, que yo, no valga todo, ser eso, fieles al estilo.
Bueno, pero eso es cosa, claro, nuestra, exactamente, de intentar un poco que los artistas, si tienen esa sensibilidad, que quede bien.
No, que mucha no gente. Queda muy bien. Quedaría yo por haber hecho una foto o un vídeo de ese público en Mérida, las 3.500 personas remando. Porque ese momento tuvo que ser.
Tuvo que ser, yo no lo vi.
¿Verdad,
estaba
Elena?
Detrás,
tuvo que ponerse los pelos de punta.
Es que lo de Mérida fue...
O sea, que 3.000... Porque se pusieron todos a remar.
Todos a
remar. Por la cuenta que
sí,
les trae.
Sí, sí, por así. Pero Marcelo Rojo me dice, es eso de porque la cuenta que les trae. Realmente no le va a pasar nada. Es la convención teatral que me vuelve loco. O sea, es algo que me encanta.
Hombre, hay gente que no quiere que sufre, que no quiere que
No, hay gente que es súper tímida.
Pero Agustín lo hace muy bien, ¿eh? Suele elegir a gente que
Sí, sí, hay que tener mucho cuidado. Sí, esa elección, ¿sabes qué?
Es muy difícil, ¿eh?
Porque...
Eso ya lo hacían las vedetes, como digo
sí,
yo.
Sí, 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 eso.
Sentarse o no en las rodillas de un señor no era nada complicado, porque podría tocarte un señor bastante salidorro en su
momento.
Claro,
con la mano larga.
Es un punto entonces, justo, había que, exactamente.
O sea, la observación de público. Es verdad que tú tienes la ventaja... que has trabajado mucho
sí,
con mucho público en directo, con mucho monólogo. El monólogo te ayuda a ver, porque estás...
casinos, salas de fiestas,
ahí,
todo eso
está tocando. No es como en el teatro que no ves, pero en el otro sí. Pero claro, cuando bajas, te dan la luz, o sea, lo tienes que percibir. Para que ven para acá que te voy a poner peluca. Es decir,
que no
te eche para atrás.
A mí me parece uno de los momentos más complicados.
Sí, a mí me pone muy tenso.
No, pero es muy complicado por eso.
Una vez que entran.
Lo hace muy bien, porque además... puede tener tendencia a alargar, a perder, puedes de repente en un momento dado decir algo inapropiado.
Sí,
porque lo inapropiado es infinito, depende de cada persona. Y no, lo hace siempre muy bien, el de tiempo vamos fenomenal, pero siempre pienso que es el momento más difícil de toda la obra.
Sí,
y qué bien que lo hace Agustín.
Negocias más o menos con el público. También un aplauso, la gente le gusta el aplauso. Entonces tú señalas, mira, ¿ves qué bien? Como cuando haces la patada, que yo ahora la patada está en el suelo, de te voy a reventar la patada, si le hago como que le pego una patada al esclavo y salta, pero salta tarde.
Claro,
el hombre se entera tarde y paró todo, digo, perdona.
No lo desveles, porque si
No desveles el gas.
Que se me ha escapado. Perdón, el dragón no hace nada.
Va todo bien.
Ahí tiene
que cuando acabemos la temporada podemos venir y podemos contarlo, desengranarlo.
No, pero bueno, hay muchos gags de esos, ¿eh? No, da igual, si hay gente no se entera.
Va a pasar igual.
La gente no se entera, lo siento.
No, porque primero existen los nervios, entonces te dicen, tienes que hacer tal cosa. Y tú haces lo contrario o lo más...
Claro, popular. Pero tú tampoco avisas, tú lo haces y el otro no está... Bueno, da igual, que ya lo voy
juego,
a desvelar.
Pero el juego de la improvisación con el espectador, como bien decías, o sea, es un arte...
Es muy difícil, Agustín.
Cuando era payaso sacamos, de joven tal, sacamos niños. Si no es hay un niño en cierto juego... que no puedes hacer, que no se puede pasar, ese niño no le puedes decir, no le puedes hacer llorar porque se asusta, porque no tiene la ironía, es un niño medio, que en un punto justo, voy a hacer una cosa como con el brazo, como que el niño me daba sin querer, le movía su brazo y cada vez que iba a hablarle, y entonces si el niño es muy pícaro, me destroza, a bofetones, y si el niño es muy tímido, se asusta, entonces es justo ese niño que me ha recordado justo cuando...
Que se deja
que, sí, pero es complicadísimo.
Es complicado.
No, es ver a la
por
gente.
Por eso tiene tanto mérito.
Gente que a lo mejor es un poco mayor, con todo el respeto, le vas a sacar y dice, hombre, no, que tengo las piernas mal, no me hagas... No me lleves de galeote, por favor, te lo pido. Es que es lo que dice la gente.
Sí, pero bueno, normalmente, vamos, yo el día que estuve, la gente accede y la gente más o menos joven y tal, porque luego tenéis la gran suerte del público que va. Fíjate que en teatro de la Latina, a veces, por programación o por lo que sea, va un público bastante adulto, ¿no? Sin embargo, con esta función, al menos el día que yo fui, que fue un día de diario, o sea, no me fui un fin de semana, estaba lleno de gente joven, de niños casi, porque había niños y
sí.
A gente muy mayor, gente más adulta.
Hay una gran variedad de público, sí.
Y tenéis la gran suerte de que todo ese público, a los 5 minutos de haber arrancado esa función, la entienda y entre en la carcajada directa y que nadie mire el reloj, ni siquiera os tosen. Fíjate que ahí se puede permitir el lujo de toser porque hay mucha carcajada, pues ni siquiera os tosen. Y a mí me pareció fácil. Lo tenéis que vivir en el día a día.
Sí, lo que vivimos, que la gente viene a divertirse y que están entregadísimos y cogemos esa entrega y la llevamos hasta el final, claro.
Sí, no hay...
Yo estoy muy agradecida, porque yo además, mi personaje también está muy enfrentado al público directamente porque estoy preguntándoles lo del sí o no todo el rato y les estás viendo. Y recibes muchísimo cariño, porque ves las caras de la gente como en sonrisa ahí, como esperando, a ver, ahora, danos más.
Que ahí donde te tienes que medir, porque como te lances...
Y a mí me ha pasado a veces que de repente hay momentos, porque yo también he trabajado mucho el rollo cabaret, y a veces si alguien hace algo, se mueve o se medio levanta, tal, mi instinto me lleva a cogerlo, pero este personaje que yo tengo no es ese.
No.
Porque yo estoy con María detrás, María va haciendo la revista, pero ya hay veces que me veo que estoy... Y a veces cuando he podido en mis momentos sí que lo he cogido al público.
Sí.
Y es muy divertido. Pero mis personajes no están hechos para eso.
No. Bueno, ¿y el del camello cómo es? Reyes Magos son...
Preciosidad.
Yo creo que cada uno sale...
yo haría cabalgata,
con escenas en la cabeza, ¿no? Evidentemente lo de Cuadrigas es... Además sabes que recibís una ovación porque es muy difícil, lo hablabas, Elena, el sincronizar todo y que todo quede perfecto y que el público tenga la sensación de que os estáis moviendo al ritmo de la cuadra y todo.
Sí.
Pero luego cada uno sale con su escena. Yo, la escena de los Reyes Magos... Es que yo diría que la vuelvan a hacer, por favor.
Ay, sí, qué sí, bonito, sí, sí, Luis.
Que la vuelvan a hacer, por favor. Esa, y mientras que tú estás luchando, por un lado, con tus rollos de aparecer, de dar qué felicidad, qué happy y todo, y la otra está con su tragedia. Que nadie entiende que ella es una actriz trágica. Ese dueto, que es como que no se oye ninguna de las dos. Y que el público tiene que estar en las dos, porque la una tiene que estar muy en serio y la otra tiene que estar muy disparatada. A mí me parece esos momentos que te llevas a casa.
Qué bien.
Vamos, me quedo con esas dos.
Sí, ¿no? Mira,
que tú tienes que disfrutarlo mucho, lo de los Reyes Magos.
Yo
con
sí,
ese
yo,
camello.
Sí, sí, no.
Bueno, te disfrutas con todo, porque
sí,
se te nota.
Sí, sí.
Pero
yo,
evidentemente, esa escena es fantástica.
Ahí sí, yo tengo. Yo esos personajes en los que, además, estas personas son bastante Monty Python, ¿no? Son tres personajes, además, que hablan sobre religión, sobre la misma religión, pero con distintos nombres se están liando, que uno viene de Egipto, el otro viene de la India, el otro es griego, y se van diciendo un poco de yo vengo de aquí, pero me estoy guiando, sí. O sea, es maravilloso. Y luego que entran con cabellos y todo, ¿no? Que es la misma cosa. Sí, sí. Que imagínate eso en Mérida, bajando entre la gente, wow. Que fue una cosa también, que iba bajando los personajes y tú veías un cabello por detrás y tal. Es una cosa muy... O sea, tiene cosas espectaculares, cada vez tiene más cosas.
Sí,
te vas viendo y tal. Sí, sí.
Y luego, además, tú lo decías, Elena, que le encontraste con distintos públicos, distintas formas y tal. Es una escuela fantástica.
Sí,
yo creo
sí.
Que hacer una comedia de este tipo, hombre, os habéis movido por España, eso está claro. Pero hacer una comedia de este tipo, ir probándola y testándola, como si cada vez que estés en una ciudad, es como un estreno,
sí,
como
sí,
si es una primera vez,
yo
creo
visto...
que tiene que ser algo fantástico.
Sí, sí, yo también te digo una cosa, voy a ser sincera, llevamos un año de muchísima intensidad también, ¿eh? Porque venimos estrenando, cuando estrenamos en Madrid, me acuerdo de decirle a Fael, que estábamos camerino con camerino, y decirle, ¿cuántas veces vamos a estrenar este espectáculo?
Sí,
porque
estrenos.
Es como que hemos estado con muchísima emoción todo
Bilbao,
el año estrenando
Barcelona,
en
Bilbao, Barcelona,
bueno,
sí.
Mérida, luego hemos hecho bolos así en sitios donde había un montón de gente, pero que esos son los menos tensos. Y yo ahí un poco de... Vamos a dejar que corra ya, porque ha sido muy importante, ha sido un viaje precioso, pero como que la emoción está todo el rato como disparada. Así que ha sido un año para mí muy emocionante.
Muy de exámenes continuos. Hemos tenido varios exámenes. Cuando crees que has terminado uno, pues viene otro. Y tal.
Sí,
un poco, pero que es lo que decía, cada sitio estrenabas.
Sí, hemos estado estrenando. Y bueno, ahora que llevamos ya un tiempo en el mismo sitio... Se agradece
un poco descansar,
sí,
un poco descansar, tener una serie.
Es por el nervio de estreno, ¿eh?
Sí,
esta
sí,
cosa
sí,
de
sí.
Va a gustar, no va a gustar, al final vas haciéndolo. Y volviendo a lo de los tipos de público, porque la atención la tienes que tener disparada. Yo me he dado cuenta del elenco capaz de adaptarse a eso, porque sales y dices, este público necesita más calma, o este público está más en el texto, o este público quiere
caña.
El latigazo, vamos.
Sí,
y entonces
claro.
Vas adaptando y vas jugando, son cosas que ya más o menos las tienes integradas de tantos años, pero que y son seis personas haciendo un acaso la cabeza, adaptándose a eso.
¿Te acuerdas
a veces
cuando te decía de la afinación?
Más.
Siempre que vengo, yo digo, están desafinados, venga, vamos a intentar que se los han desafinado. Por una cosa de armonías,
sí.
O sea, de armonías. Que
a veces si vamos muy rápido es mejor frenar un pelín.
Sí.
Yo por eso disfruto mucho los momentos, por ejemplo, en el de prosas o en las chicas, que podemos bajar un pelín de ritmo, porque lleva un ritmazo, y no perder calidad. O sea, no es perder,
claro.
No es perder ritmo, sino frenar un poquito para decir, aquí vamos para lo siguiente. Porque las escenas no pueden ser todas iguales.
No, va en las... Bueno, yo creo que va como... Siempre comparo la comedia con la música, pero es que va en ese tipo de ritmo, silencio, saber más o menos moverse en esa... o sea, hacer, lo que siempre digo yo, una pieza artística que... Como decías tú, por ejemplo, a lo mejor que a todos los públicos más o menos les gusta, porque realmente hay una técnica, es decir, hay algo que se ha hecho siempre, pero está hecho de otra manera. Es decir, estamos tocando partes en las que se han usado muchas veces, el teatro de calle, la declamación, el espectáculo de marionetas, porque hay marionetas, los fondos grandes y tal. Se están usando cosas que dices, oye, pues ¿qué quieres que te diga? O sea, si no, o sea, y cuando a lo mejor no te gusta una escena, ha empezado otra. Porque va como la película, pum, pum, y de pronto empieza otra. Entonces, claro, yo creo que
hay unas porque la película se pone a hacer transiciones con
esto no. Hay trompetas también.
Hay trompetas, por
trompetería,
supuesto.
La trompetería.
Y escenas que no aportan nada porque la película es muy larga.
Sí, sí, sí.
Esta no dura, esta dura lo que tiene
dilo,
que
dilo,
durar.
Dilo, por favor. Dilo,
dura,
dilo, dilo,
no llega a las dos horas y de verdad
no vaya a ser.
Se pasa sin mirar el reloj, lo digo totalmente en serio. En Madrid tiene su final. Estamos hablando del primer fin de semana de junio. Hasta ahí vais a estar.
Hasta el 26 de mayo.
26 de mayo, hasta ahí. Y luego inician una gira en junio. Van a estar por ahí. Y ya los sitios ya os los oiremos contando. Porque ya tienen suficiente en su cabeza después de un año sitios. Que incluso imagino que van a repetir en más de un lado. Como para que les metamos más presión. Querido, estoy deseando veros ya en lo próximo. Porque esto lo habéis puesto muy difícil. La vais a echar de menos. Ya
Espartaco.
Cuando... Creo que Ben-Hur para mí vas, eso es un antes.
Elena, estoy convencido que hagas lo que hagas, Ben-Hur la vas a tener en tu corazón mucho tiempo.
Ben-Hur está siendo el aprendizaje más importante de mi carrera. Tengo que
decir. Y yo me acuerdo cuando te hice una entrevista con la cena de los idiotas que decías, joder, después de esto lo voy a tener complicado. Bueno, pues no solamente ha sido complicado cuando has estado en distintos sitios, ha llegado otro bombón.
Como esta que supera la cena.
O sea,
bueno, mira, la verdad es que.
Para que vamos a decir lo contrario.
Sí, fue la boda feliz, fue el apagón.
Siempre haré teatro. No sé qué pasará. No sabes qué pasará, que has ido ahí creciendo y que te has encontrado con esto.
O sea, que
te lo vas poniendo ahí en palito de escalera. Queridos, que me están haciendo señales de humo. Llevamos media hora. Y ha sido un placer teneros. Gracias por hacerme disfrutar. En nombre de todos los que hemos disfrutado con la loca, loca historia de Ben-Hur. No sé si irme de excursión a alguna de las ciudades que estáis y verla con otro público.
Por favor. Pamplona, por ahí, Pamplona.
Sí, varios días en Pamplona.
Pues cosas de esas, ¿no? Y verla con otro público, ¿no? Y como que es todo nuevo, como el teatro y como todo, me vuelvo a meter
directamente
en esa aventura, en esas mujeres que me las llevaría a casa. A los chicos no, pero a las chicas sí me las llevaría a casa porque me gustan ese tipo de mujeres y al rey mago tuyo también.
Al
rey mago Melchor, me le llevo. Porque me gusta ese Melchor. Y además no me vas a hacer remar, porque ya sé que no me vas a sacar.
Por favor, a la gente.
Gracias, de verdad.
A vosotros.
Muchísimas gracias. A un besazo.
Pues nos vamos, precisamente como hemos empezado, con la banda sonora de Aladdin. Querido Sergio.
A mí siempre me ha gustado más la de Príncipe Ali, cuando llega al palacio, con ese gran desfile.
Sí, sí. Bueno, el desfile es muy impresionante. Tengo que decirlo, que está muy bien hecho, pero no emociona nada. Bueno, que ya hemos hablado mucho.
Sí.
Que eso, que la semana que viene más, esperemos que mejor. Saludos Luis, saludos Sergio, y saludos a cada uno de vosotros. Ir al cine, lo que os dé la gana, pero en pantalla grande, por favor. Let me take your order, I'll jot it down. You ain't never had a friend like me. Life is your restaurant, and I'm your maitre d'. Come whisper to me whatever it is you want. You ain't never had a friend like me.